La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Saldo de dos muertos deja accidente en la autopista Guadalajara-Colima. Esperan derrama económica de 165 mil millones de pesos durante el Buen Fin. Saldo de cinco muertos deja balacera en un restaurante de Oaxaca. Se intoxican 38 niños en una guardería de León, Guanajuato. Frena Morena la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes el frente frío número 8 provocará lluvias en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como fuertes rachas de viento y descenso de la temperatura en el noroeste del territorio nacional. También se pronostican lluvias en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El huracán Rafael, categoría 3, provoca lluvia en la península de Yucatán, mientras que Jalisco, con tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes y lluvia en zonas montañosas. Aquí, el área metropolitana de Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, sol y nubes, temperatura agradable durante el día, fresca en la noche y al amanecer, y hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 15 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual en Guadalajara, 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada por fin de viernes, 8 de noviembre del 2024. Como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, pues puede compartirnos un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa comercial antes de, para regresar con los detalles. Un abrazo fuerte al pollito, todo estará bien. Volvemos. Vamos a la presidencia municipal de Guadalajara. Este viernes se desarrolla una sesión de cabildo, se discuten temas importantes. Entiendo, ya nos platicarás mi estimado Héctor Escamilla, que bueno, no está corriendo la sesión con la tersura que habitualmente se espera. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludar también al auditorio. Bueno, comentarte que en este momento está llevando a cabo una sesión en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, donde será electa la persona que será encargada de la Contraloría Municipal. No ha sido una sesión que, bueno, ya ha habido críticas en el proceso. Están en este momento, de hecho, en el momento de la votación a través de cédula para elegir a los perfiles que encabezarán esta Contraloría Interna. Recordemos que cuando se conformó el sistema estatal anticorrupción, una de las obligaciones de los ayuntamientos y en general de todas las dependencias de gobierno es el establecimiento de establecer órganos de control interno, que es básicamente entes que regulan y vigilan la actuación. La teoría dice que estos entes deben ser independientes del ayuntamiento. Sin embargo, lo que están acusando algunos regidores en este proceso de la elección de la Contralora Interna es que algunos de los perfiles tiene cierta afiliación política, y en este caso, por ejemplo, uno del perfil que de hecho va ganando la votación, Alejandra Guadalupe Hernández Santillán, ella, por ejemplo, estuvo trabajando en el IMEPLAN, donde en algún momento fue subordinada de Mario Silva, que Mario Silva actualmente es funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara. Por ejemplo, morenistas ya criticaron que el perfil que quieran elegir pues sea un perfil que tenga afinidad a un funcionario de alto gobierno. Criticaron también, por ejemplo, a la ciudadana Mariana Fernández y sus críticas, señalando que que Cintia Cantero, que fue la contralora en el pasado trienio, al final se convirtió en funcionaria del ayuntamiento, del gobierno entrante de Pablo Lemus, la jalaron para allá, y que pues finalmente, aunque era una persona que en la teoría tenía los mejores perfiles también y las credenciales, denuncian que no atendió muchos de los casos de corrupción que denunciaron los morenistas. No obstante, el regidor Humberto Trujillo, de Movimiento Ciudadano, defendió el proceso, dijo que se hizo de acuerdo a transparencia y que la terna que finalmente salió o de que se eligió, pues te cumplía con las características que marca la ley. Es el único punto de esta sesión extraordinaria que está llevando a cabo esta mañana, está ya entero ya en la votación. Alejandra Guadalupe Hernández Santillán ya tiene los votos suficientes para ser la próxima Contralora Ciudadana, reitero, ya ex empleada de IMEPLAN y fue muy cercana colaboradora de Mario Silva. Por lo pronto, bueno, estaremos informando conforme avance la sesión, ya daremos parte en cuanto concluya esta votación. Este es el reporte, Ricardo, buena tarde.
Y es un tema importante, Héctor, porque finalmente es importante y además complejo, porque finalmente se espera del trabajo de la Contraloría pues una chamba completamente independiente, pero resulta difícil porque finalmente está colgada del propio gobierno municipal y sin duda hay una comunicación directa pues con la presidencia municipal.
Sí, fueron total ya 14 votos, ya se confirma que Hernández Santillán es la nueva contralora municipal. Solamente mencionar que finalmente bajo este escenario el cuando se inicia este tema de las contralorías ciudadanas, por ejemplo, en tiempos de Ismael del Toro, estaba el contralor Aldana, que era bastante bueno, era bastante efectivo, un contralor que tenía poco acercamiento con la autoridad municipal, muy diferente, porque finalmente en realidad no tenía nada que hacer. Hubo eventos, por ejemplo, donde Cintia Cantero acudió en representación del ayuntamiento. Recuerdo un evento, por ejemplo, del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, que la contralora fue en representación del ayuntamiento cuando no le correspondía, porque es un órgano independiente, un órgano autónomo. No deben de tener relación con la autoridad, porque es el problema del sistema anticorrupción. Muchos funcionarios que están entrando al sistema anticorrupción terminan siendo juez y parte. Habrá que ver, y dando el beneficio de la duda, que pues en esta ocasión sí haya un mayor contrapeso en el Ayuntamiento Tapatío con la designación de Alejandra Hernández Santillán.
Muy bien, que quede entonces, mi estimado Héctor, confirmado, ahí está ya la votación.
Así es, 14 votos a favor, finalmente, y bueno, el voto mayoritario de Movimiento Ciudadano es quien le da el nombramiento. Bien. Desde que está por rendir protesta.
Oye, Héctor, y de temas pendientes ahí en Guadalajara, los que le tienen que entrar, bueno, no solamente los regidores, sino los integrantes del Comité de Adquisiciones, ¿qué tenemos para la tarde?
Tenemos para la tarde, viene la orden del día, al parecer estaría saliendo adelante el tema del arrendamiento de camiones de unidades, de unidades de colección de basura. Ajá. En este esquema de que, recordemos, Guadalajara particularmente ya el 17 de diciembre se acaba el contrato con CAPSA, vamos a estar pendiente de esa situación. La sesión está programada hoy a las 4 del Comité de Adquisiciones y ya estaremos informando oportunamente aquí en la Estación de las Noticias conforme los acuerdos alcanzados.
Muy bien, pues vamos a ver finalmente cómo se desarrolla esta discusión que presumiblemente pues le van a dar para adelante, el tiempo se les acaba. Yo no sé a quién se los arrendarán y qué tan rápido puedan estar en funcionamiento y cuántos van a ser y cuánto va a costar, ¿no? Que ese es el otro tema fundamental. ¿Y a quién se los van a rentar?
En efecto, eso es importante saberlo, claro. Y costos y sobre todo cuántas se necesitan para poder dar el servicio de aseo público.
Muy bien, cuánta autonomía, digamos, le puede dar al gobierno municipal para la prestación de ese servicio. Héctor, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla con esta información generada en vivo desde el ayuntamiento, desde la sesión de pleno del Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a la pausa, volvemos. Continuamos con la información generada en Zapopan, Claudia Manuela Pérez. Hola, Claudia.
Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Falta acordar el pago del terreno para tener el derecho de vía por donde pasará la ampliación de la avenida Tepeyac hacia la lateral del periférico. Esto lo señala el alcalde de Zapopan, Juan José Franje. Estima que esta ampliación estaría lista a principios, él dice que a finales o principios del próximo año. Le faltan 30 y tantos días para que concluya este año. Escuchamos.
Nosotros tenemos los recursos para comprar el terreno y lo que estamos haciendo ahorita es esperando, ya nomás nos falta un paso, que esta propiedad es con la que se va a abrir y que va a desahogar muchísimo avenida Guadalupe. Ya nosotros estamos listos, eran varios socios, estamos por terminar a cerrar los últimos socios para poderla abrir en cuanto. concretar? No, es que hay que pagar y que se pongan de acuerdo ya. Ya nos queda ya el último tramo.
Bueno, señala que el metro cuadrado de ese terreno se ubica entre los 3,500 a 4,000 pesos. El metro cuadrado, que es lo que tiene que pagar Zapopan, la ampliación de la avenida Tepeyac con concreto hidráulico tendría un costo de 10 millones de pesos. Señala el alcalde que si todo sale bien la próxima semana, pues dice que es un tramo pequeño y que esperan que echarlo a andar a finales de este año o a principios del próximo año esta ampliación de la avenida Tepeyac, que servirá para desahogar la avenida Guadalupe. Bueno, que hay que recordar que se colapsó un poco después de la construcción de la ciclovía en ambos sentidos de esta avenida Guadalupe. También recordar, Ricardo, que en esa zona, en la calle Moctezuma, avenida Moctezuma, muy cerca de ahí, se construye el Hospitalito Sur. Ese Hospitalito Sur registra un avance de 70% y se estima que estaría inaugurándose en febrero del próximo año. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias por esta información importante, ¿no? Que se concrete esta ampliación, porque como bien lo señalas, pues otras vialidades paralelas como el caso de Guadalupe, híjole, vaya suerte corrieron con esta ciclovía, entendiendo que es importante la apuesta también por la movilidad no motorizada, pero indiscutiblemente se complicó.
Sí, se colapsó completamente con la ciclovía, porque se puso en ambos sentidos de la avenida Guadalupe, y bueno, sí es bueno saber de algunas vías alternas, se colapsa esta avenida Guadalupe en las horas pico, ¿eh?
Sí, no, el crucero con Patria, por ejemplo, bueno, pues es una, cordilleras, es verdaderamente complicado, y Patria también.
Sí, efectivamente, entonces esperemos que a finales de este año ya sería una nueva ruta, nada más llegaría hasta la lateral de Periférico, pero bueno, servirían mucho.
Algo es algo. Bueno, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias a Marta Alicia García Lara por comunicarse. El día de ayer nos hacía un reporte en materia de alumbrado público. Ahí en Zapopan tenían fallas desde hace algunos días en la zona de Paseos del Sol. Nos compartía el número de reporte, que era el 1636-1972. Fue recogida esta inquietud por el equipo de monitoreo de comunicación social del gobierno Zapopan, derivado a la Dirección de Alumbrado Público, y ya lo repararon, cosa que nos da mucho gusto. Así que gracias, Marta Alicia, por la confianza en el espacio, y gracias al gobierno de Zapopan por haber tomado nota y haber tomado también cartas en el asunto. Importante el tema del alumbrado público, sobre todo en materia de prevención, en la gran apuesta de la seguridad. Y Jorge Gutiérrez también se comunica a este espacio, dice: Ricardo, no somos antiguos, somos leyendas, y me incluyo, dice Jorge Gutiérrez, ahora que hablábamos de los autos clásicos, 1984 ya se consideran antiguos, y yo decía, híjole, yo me voy a considerar más bien vintage. Viene más. La pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su preferencia, gracias por regalarnos la oportunidad de entrar a su casa, a su vehículo, de acompañarlo en la chamba, en algún trayecto, en fin, en el desarrollo de sus actividades. Gracias de verdad por su confianza. Vamos a revisar las notas más importantes de las últimas horas. Saldo de dos muertos deja accidente en la autopista Guadalajara-Colima. Esperan derrama económica de 165 mil millones de pesos durante el Buen Fin. Saldo de cinco muertos deja balacer en un restaurante de Oaxaca. Se intoxican 38 niños en una guardería de León, Guanajuato. Frena Morena la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Les recuerdo que para este viernes se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y que en este momento el termómetro, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de 29 grados. Vámonos a la Ciudad de México. Hay información en torno al Buen Fin, este programa de descuentos contemplado para el tercer fin de semana del mes de noviembre, que inició hace ya varios años con el objetivo de darle una reactivadita a la dinámica económica de nuestro país, que comenzara a moverse el dinero, que la gente comenzara a gastar. Se adelantaban en algunos casos, y lo siguen haciendo, los aguinaldos. ¿Cuáles son las expectativas para este año, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El próximo fin de semana tendremos el Buen Fin del 2024, donde se espera que haya una derrama económica de por lo menos 165 mil millones de pesos. Esto es como el 10% más de lo que se obtuvo el año anterior. Se espera la participación de 190 mil empresas, pero independientemente de eso, el titular, el presidente de Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, hace un llamado a todos los considerados pequeños y medianos empresarios, a todas las MIPYMES, a que participen de esta, que es lo que se considera una fiesta comercial. Vamos a escuchar justamente las palabras de presidente de Concanaco Servitur, repito el nombre, se trata de Octavio de la Torre.
Invito a los dueños de restaurantes, transportistas, médicos, fondas, tienditas de ropa, de juguetes, agencias de viajes, hoteles, escuelas, salones de belleza, tiendas departamentales, a todos los que tienen una actividad económica y se levantan todos los días para levantar la cortina, atienden a sus clientes y clientas y son un ejemplo que seguir, que se inscriban en la plataforma del buenfin.concanaco.com.mx, donde van a poder exhibir sus ofertas y promociones al público en general y van a brindar a las y los consumidores información para una compra segura y que pueda ubicar su negocio y sus ofertas.
Ahí está pues el presidente de Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, y la invitación para que todos los que tengan una MIPYME participen del Buen Fin, y para ello pueden inscribirse en la página de Concanaco específica para esto, del buenfin.concanaco.com.mx. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y la invitación también, o el llamado, Arturo, a que quienes aprovechen pues esta campaña de ofertas, de descuentos, pues, sobre todo de créditos, pues hagan compras estratégicas, ¿no? Que de entrada aprovechen estos días para comparar precios, para ver si efectivamente el próximo fin de semana hay buenos descuentos, sabidos de cierto que no hay gangas, pero pues insisto, hay que hacer un uso muy responsable del presupuesto.
Desde luego, no hay que gastar a lo loco, hay que hacer muy bien las cuentas, hay que acudir donde realmente uno entienda y encuentre precios más bajos, y pues bueno, sí aprovechar, pero tampoco hay que tirarse a lo loco comprando nomás por comprar, hay que cuidar muy bien el bolsillo, hay que cuidar muy bien el ingreso de la familia.
Sí, por supuesto, no le saque filo a la tarjeta.
Cuando al filo, sí, pero para otras cosas.
Por la terminal. Bueno, gracias, Arturo.
Hasta luego.
Abrazo, buen fin de semana. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada en el panorama nacional, le platico acerca de una balacera ocurrida en un restaurante al norte de la capital de Oaxaca. Una balacera que dejó un saldo preliminar de 5 muertos y una persona herida. Este incidente tuvo lugar un poco antes de las 10 de la noche en el restaurante Che Gaucho, ubicado en la calle Las Rosas, esquina Álamos. Entre las víctimas mortales se identificaron los guardaespaldas de Marco Sánchez, dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores de Oaxaca. Las primeras versiones señalan que Sánchez, quien también se encontraba en este establecimiento, podría haber sido alcanzado por las balas, aunque hasta el momento la Fiscalía de Oaxaca no ha confirmado oficialmente su presencia entre las víctimas. Tras este ataque, elementos de seguridad pública se desplegaron en el sitio para acordonar el área y permitir que los servicios de emergencia atendieran a la persona herida, cuyo estado de salud hasta este momento no ha sido actualizado. Y de Oaxaca vamos ahora a Guanajuato, en donde se encendieron las alarmas luego de la intoxicación de varios menores en una guardería de la ciudad de León. 38 niños de la guardería El Patio de Mi Casa ingresaron al servicio de urgencias pediátricas de la unidad 48 del IMSS con dolor estomacal por una presunta intoxicación. Niñas y niños presentaron malestares por ahí de las 4 de la tarde, algunos de ellos dolor y vómito, por lo que fueron llevados a esta institución hospitalaria. Los cuidadores avisaron a las mamás, a los papás sobre la situación, quienes en medio de la alarma pues acudieron de plano a las instituciones de las guarderías, otros se fueron directamente al IMSS, y con relación a esto, el IMSS Guanajuato explicó que cerca de las 4 de la tarde, esta guardería, El Patio de Mi Casa, informó sobre estos síntomas que presentaban estos 38 menores. Se activaron de inmediato los protocolos de atención médica, fueron remitidos precisamente al servicio de urgencias. Ninguno, afortunadamente, se encuentran en estado grave, y se está determinando exactamente pues qué fue lo que pasó, ¿no? Se está realizando la investigación correspondiente para saber, pues, qué tipo de alimento o qué tipo de bebida se les suministró a estos pequeños que, pues, les provocó finalmente esta reacción. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Escamilla. Tiene para usted todos los detalles relacionados con un fuerte, fuerte accidente en la autopista Guadalajara-Colima. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Un accidente que ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana, pero que para esta hora del día sigue generando afectaciones para circular, sobre todo en sentido de Ciudad Guzmán hacia Guadalajara. En sentido opuesto, entiendo que ya se abrió la circulación, es decir, de la zona metropolitana de Guadalajara hacia Ciudad Guzmán, pero aún así hay muchas afectaciones porque la gente está teniendo que rodear hasta la carretera libre por el municipio de Ciudad Guzmán. Esto a consecuencia del accidente que ocurrió ahí a la altura del kilómetro 81. Fíjate que un camión que transportaba varios bidones con alguna sustancia, no se ha precisado exactamente qué es, se estacionó a la orilla de la autopista por una falla mecánica, al parecer. Por razones todavía desconocidas, llega un camión que transportaba muebles de oficina y le pega de lleno a este primer camión que estaba ahí estacionado. Fue un golpazo que provocó que se incendiaran los dos vehículos, se quemaron por completo. Desafortunadamente se tiene que confirmar el fallecimiento de dos personas. Uno de los cuerpos fue encontrado justamente abajo de uno de los contenedores, calcinado, y el otro dentro de una de las cabinas, también completamente calcinado. Estaríamos hablando de, pues, se supone, o lo primero que se sabe, de los cuerpos de las dos víctimas, de los dos conductores de estos autobuses, de esos camiones, mejor dicho, de esos tráileres, que chocan ahí en este punto de la autopista Guadalajara-Colima. Hasta este momento no hay todavía hora para que pueda ser liberada nuevamente la circulación en esa zona, así que la recomendación es para quienes van de Ciudad Guzmán hacia Guadalajara, tomen en cuenta que no van a poder pasar, lo van a tener que hacer a través de la vía libre, mientras que los cuerpos de emergencia continúan trabajando para liberar a las víctimas y poder hacer el levantamiento de estas dos unidades. Comentábamos en la mañana en Buenos Días Metrópoli, y Ricardo, que llama poderosamente la atención que tanto en la autopista Los Altos como en esa autopista Ciudad Guzmán o a Colima, cómo hay accidentes, a pesar de que estamos hablando que son autopistas que en teoría están mejor señalizadas, que cuentan con mejor infraestructura y demás, es una realidad que los accidentes están a la orden del día en estas dos vías de cuota, la autopista a Los Altos y la autopista hacia Ciudad Guzmán o hacia Colima. Así que bueno, mucha precaución a los amigos que nos escuchan. No hagan concha con decir, es que es una autopista, le voy a pisar, le voy a acelerar. No, tranquilos, porque insisto, hay mucha mayor incidencia de accidentes en esas dos vialidades que en las paralelas, vamos, que van de vía libre. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y termina justo, José Luis, pues siendo una paradoja, porque todo este tramo, digamos, que está de esta autopista Guadalajara-Colima a la altura de Ciudad Guzmán, es decir, desde que vas bajando a Ciudad Guzmán y después de pasar Guzmán, cuando era un tramo de dos carriles, y ni hablar de los puentes, se registraban muchos percances y uno de pronto pues no entendía de bien a bien por qué, porque además hay un tramo que es una recta muy larga, con columpios, pero recta, y qué cantidad de accidentes se generaban. Y uno supondría que con la ampliación a cuatro carriles en prácticamente la totalidad de esta autopista, pues bajaría la siniestralidad, y entonces no ha resultado así.
Es lo mismo que ocurre en la autopista Los Altos. Ajá. Allá en la zona de Tepa, por ejemplo, ciertamente las mismas condiciones, rectas muy pronunciadas, sí con cunetas, con partes elevadas, con partes bajas, pero rectas finalmente. Y hay muchísimos accidentes por alcance, es decir, ya no estamos hablando de choques porque se invaden los carriles contrarios, ni mucho menos, pero sí choques por alcance, es decir, la gente no toma las precauciones de distancia y de velocidad, claro. Y ahí están las consecuencias.
Ni hablar, pues, José Luis, sirva este percance pues para insistir en el tema, generar mayor conciencia y aflojarle tantito el peso al pie del acelerador.
Sí, por supuesto, y porque no están los carros como para estar aguantando. Me refiero a los carros nuevos, cada vez son más delicados y más frágiles, Ricardo. Sí corren más, pero también en caso de un impacto son mucho más frágiles.
Pues sí, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Este es el reporte de José Luis Escamilla y de vuelta a la información generada aquí en el área metropolitana y que tiene que ver también con el tema de la seguridad. Mire, Claudia Manuela Pérez nos va a platicar acerca de un anuncio que tiene que ver sobre todo con los planteles educativos en el municipio de Zapopan. Hola, Claudia.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues comentarte que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, anunció hoy que en enero, a partir de enero, inicia la instalación de botones de pánico en las más de 400 escuelas públicas que hay en Zapopan para tener acceso directo al sistema de videovigilancia del C5, informa el alcalde Juan José Frangé. Esto al hablar de los cartuchos encontrados en una maceta de una escuela secundaria en Las Águilas y que ya investiga la Fiscalía del Estado. Escuchamos.
Esto ya compete ya la Fiscalía darle seguimiento para saber quién está viendo.
¿Las revisiones de la escuela se van a hacer?
A ver, lo que vamos a arrancar ya nosotros es todas las escuelas de Zapopan, las 400 escuelas que pertenecen al Estado de Zapopan, con la metón de pánico, conectadas a 5. Ya están empezando ya las certificaciones. Esto va a ser muy bueno porque cualquier emergencia que tenga una escuela de Zapopan, nomás apretando el botón va a tener las cámaras y el botón.
¿Cuándo arranca el proyecto?
En enero.
Señala que este proyecto arranca en enero ya de este próximo año, pero concluye hasta finales de esta administración. O sea, es un esquema, un sistema que irá colocándose poco a poco en forma paulatina en las 400 escuelas públicas que hay en Zapopan, pero que terminará en 3 años este nuevo sistema de protección, de seguridad en las escuelas, un botón de pánico directamente conectado con el C5 para cuando haya alguna eventualidad, como la ocurrida con estos cartuchos de un arma de 9 milímetros, que fue encontrado esos cartuchos en una maceta. Imagínense quién los encontró. Dice que la Fiscalía del Estado ya interviene directamente en este asunto. Y bueno, señalar que este esquema de nuevo de seguridad en las escuelas, esa instalación de los botones de pánico, inicia a partir de enero. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias, por supuesto, en espera de que pues esto fortalezca y sobre todo ayude a apostarle al tema de la prevención, sobre todo este asunto.
Sí, y tener la seguridad de que se va, al tener la conexión directa habrá una respuesta inmediata.
Bien, Claudia, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. En algunos instantes vamos a tener pues más información justamente respecto a este tema, saber en particular en este plantel educativo, esta secundaria de Las Águilas a la que hacía referencia Claudia Manuela Pérez, en donde se encontraron estos cartuchos útiles, balas 9 milímetros, pues ¿qué hay por parte de los padres de familia, de las autoridades de este plantel para pues saber también qué es lo que sigue y cómo se pulsa, cómo se vive el clima de seguridad justamente en esta escuela? Antes, don Pedro Gómez nos comenta que esta avenida Guadalupe estaba bien, ahora que le robaron un carril con la ciclovía que nadie utiliza, pues lo que pide es que las quiten, que en vez de sumar, terminan restando, es lo que nos está comentando en este caso don Pedro Gómez. Las ciclovías siempre inmersas en la polémica, aunque particularmente me parece que esta de Avenida Guadalupe pues ha dado mucho de qué hablar, incluso en algún momento pues se realizaron algunas manifestaciones, rodadas a baja velocidad por parte de automovilistas para pues evidenciar el caos vehicular que estaba generando el que le hayan robado un carril, en un contexto en donde pues no podemos perder de vista que finalmente el espacio público es de todos, que hay que generar infraestructura para todos, que el tema de la movilidad no motorizada es importante y que para fomentarla pues hay que contar con infraestructura orientada justo a ese fin, como el caso de las ciclovías, pero siempre creo pues ha estado a discusión cuáles han sido las vialidades elegidas para los automovilistas, las vialidades sacrificadas para la implementación de las ciclovías. Insisten quienes las impulsan, que son importantes, que son necesarias, que está bien que vayan por avenidas principales, aunque muchas otras voces señalan que no hacen otra cosa más que entorpecer la vialidad. Gracias, don Pedro, por su comunicación. Lucía Hernández dice, Morena quiere aprobar el aborto, es lo que comenta Lucía. Gracias también por comunicarse a este espacio, que seguramente pues tiene que ver con una de las notas generadas precisamente en la Ciudad de México, en donde se estaba discutiendo justo este asunto hoy allá en la capital del país, en donde Morena puso en pausa en la Ciudad de México este tema. Morena pausó la despenalización del aborto allá en la Ciudad de México, que es un asunto que se va a discutir, Lucía, hasta nuevo aviso. Eso fue lo que ocurrió, nada más para puntualizarlo. Me parece que usted tiene como la percepción o la información justo al revés. De acuerdo con lo que ocurría recientemente, pues esta fue la decisión que se tomó allá en la capital del país. No se desecha, simplemente se va a postergar este análisis, esta discusión. Tenemos para usted más información al regreso de la siguiente pausa. Continuamos con la información. Gracias por su compañía. Mire, le invito a escuchar la siguiente producción relacionada pues con el clima de violencia, el clima de inseguridad que se vive en otro punto de nuestro país. Hemos ya revisado lo que ocurre en Culiacán, hemos revisado lo que ocurre, por ejemplo, en el estado de Guanajuato. Hoy queremos poner la atención particularmente en Chiapas. No es la primera vez que hablamos acerca del clima de violencia que se vive en este punto del sureste del país, pero lo cierto es que desde hace años, 3-4 años, por ahí del 2020, 2021, las cosas se han venido complicando pues de una manera importante, de una manera preocupante. Hay, como ocurre en otras partes de México, una disputa territorial entre grupos criminales, entre cárteles de la droga, que están peleándose el control y que a todas luces están rebasando al gobierno. Lo peor es que la población, la ciudadanía, queda en medio de esta disputa. Población que es objeto de extorsiones, de robos, de desapariciones y también de desplazamientos. Hoy queremos echarle un vistazo a las condiciones de inseguridad que actualmente imperan en Chiapas. La disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada mantiene prácticamente en jaque al estado de Chiapas en el sureste mexicano, una entidad que desde 2021 ha registrado un incremento en la violencia, una entidad que por momentos parece que se le salió de las manos al gobierno. Chiapas ocupa una posición estratégica para el crimen organizado, dedicado al tráfico de armas, droga y personas. Desde hace 4 años, el clima de inseguridad se agravó significativamente cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación decidió disputar este territorio al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Inside Crime, una fundación dedicada a analizar amenazas de seguridad. En entrevista con CNN, el analista en temas de seguridad, Eduardo Guerrero, hablaba sobre la escalada de violencia.
Desde 2020... empezó esta descomposición de Chiapas, no ha parado. La verdad es que las autoridades no han trabajado seriamente para contener el problema. Sobre todo el tema de los migrantes es muy dramático y la lucha de los grupos criminales está causando desplazamientos masivos de personas.
En este contexto, algunas regiones de Chiapas se han convertido en escenario de ataques armados, extorsiones, bloqueos y reclutamiento forzado por parte de grupos criminales que buscan engrosar sus filas. Esto ha provocado que incluso el propio gobierno tenga que desalojar algunas comunidades, como el caso de Tila, en donde sus habitantes fueron trasladados a albergues por la inseguridad que imperaba en la zona. Este es un testimonio compartido a UNO TV.
Triste, porque nos desalojaron de nuestra casa. Dejamos nuestros animales, más nuestra casa. No tenemos dónde ir, es el único refugio que tenemos, la mera verdad. No tenemos dónde estar. Ellos nos sacaron a la fuerza, sin corazón. No pensaron en los niños, no piensan en los enfermos. Salieron todos los enfermos como pudieron.
hay un crimen que en los últimos meses llama particularmente la atención, la desaparición de niños y jóvenes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre enero y octubre de este año, existen más de 660 denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes. De estas, más de 200 continúan vigentes, es decir, aún no se sabe en dónde están estos menores y 11 fueron localizados sin vida. En entrevista con Foro, la directora de la asociación Melel Xochobal, Jennifer Asa, expone.
Es un pendiente que tenemos en Chiapas y que tiene la Fiscalía de pues generar información de por qué, ¿no? O sea, de cuáles son las causas de esta desaparición, de qué pasa con estas niñas y niños que desaparecen.
Ante el clima de violencia, a muchas familias no les ha quedado más que abandonar sus hogares, abandonar sus comunidades y en algunos casos, hasta el país. Migran a Guatemala, esto decía el presidente del vecino país, Bernardo Arévalo.
Sobre la población mexicana que está refugiada en Cuilco, nosotros desde el primer momento estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco, a través del Ministerio de la Defensa, para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México. De manera que ya estamos presentes desde el primer momento.
Chiapas permanece inmerso en un clima de violencia. Así lo revelan también los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI. El documento revela que en este estado se encuentran algunas de las ciudades con la peor percepción en materia de seguridad. Por ejemplo, en Tapachula, el 92% de sus habitantes se sienten inseguros. En Tuxtla Gutiérrez, el 86%. Este es un testimonio compartido a la agencia EFE.
Es una situación que ya no puedes salir a tu casa, a los centros, porque 6-7 de la tarde ya no es seguro Tapachula, a cualquier hora te asaltan, crímenes donde quiera, ejecuciones, situaciones que ya no te brindan la seguridad para poder caminar y circular en Tapachula como era antes.
Uno de los crímenes más recientes que da cuenta del clima de inseguridad que se vive en esa entidad fue el asesinato del sacerdote de San Cristóbal de las Casas, Marcelo Pérez, a finales de octubre. Apenas unas semanas antes, había participado en una marcha para exigir condiciones de paz. Esto compartía Televisa.
Y esto es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. Cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros.
La población le pide, le exige al gobierno que frene la escalada de violencia. Por su parte, la Administración Federal asegura haber reforzado la vigilancia, haber desplegado más elementos, haber fortalecido eso que llaman coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Pero lo cierto es que en Chiapas, la violencia prevalece. Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Con dos juegos, el día de hoy arranca la jornada 17, que es ya la última del torneo de la Liga MX, ya de la fase regular. Hoy a las 7 de la tarde, Querétaro estará recibiendo al Santos de la Laguna en un juego donde quien pierda va a terminar como el más malo, va a terminar como el último en la clasificación. Después, 9 de la noche, Mazatlán, ya eliminado, enfrenta a Pumas de Universidad, el equipo de la UNAM buscando todavía calificar directo a la liguilla. Y bueno, ya que hablamos del arranque de la última jornada, solamente hay tres equipos que no han cumplido con el requisito de 1,000 minutos con menores sub-23 en el torneo: Atlas, Querétaro y Tigres, pero les falta muy poco, por lo que no habrá multas. A Atlas le quedan 13 minutos, Querétaro únicamente 26 y los Tigres 28 minutos. Y bueno, platicamos con una leyenda del fútbol de Guadalajara, de las Chivas, Sergio Lugo, que habla un poquito sobre lo que representa Chivas ya en este en esta recta final del torneo, a unos días de que arranque la liguilla. Dice que considera que Chivas debe ser protagonista, aquí lo escuchamos.
Guadalajara es un equipo que nunca puedes descartar en ninguna situación. El fenómeno social y lo que representa Guadalajara tiene una motivación extraordinaria. Algunos jugadores no lo saben y no lo valoran, no lo aprecian, pero Guadalajara tiene argumentos para competir. A lo mejor no para ser campeón, porque obviamente el diseño del equipo no fue el ideal. Tú trajiste a Chicharito pensando que iba a ser la gran solución, y yo soy uno de los que cree que Chicharito ya está quedando a deber, porque son 9 meses que ha hecho un gol, que ha participado muy poco, y los otros jugadores pues son promesas, realmente son proyectos. El que poco a poco se ha ido consolidando es Marín, pero un equipo grande como Guadalajara yo creo que tiene que tener los mejores jugadores en todas las posiciones, y les ha faltado la elección correcta, les ha faltado traer jugadores que potencialicen al equipo.
Ahí lo que menciona Sergio Checo Lugo, y Chivas estará jugando el día de mañana enfrentándose al Atlético de San Luis en un partido que promete pues ser interesante, porque el que gane califica directo, casi casi, ¿no? En el caso de Chivas, si pierde va al play-in. En la Liga MX Femenil, el día de hoy a las 5:30 de la tarde, inicia la serie de liguilla del Clásico Nacional cuando Chivas reciba al América en la ida de los cuartos de final. En los demás juegos para hoy, Toluca, Monterrey y Pumas enfrenta a Tigres. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el envío de 2 aviones de rescate a Holanda tras el estallido de violencia contra aficionados israelíes en Ámsterdam. Videos que circulan en las redes sociales muestran enfrentamiento callejero y la intervención de la policía entre seguidores del Ajax y del equipo del Maccabi Tel Aviv de Israel. Este partido se llevó a cabo el día de ayer dentro de la Europa League. En béisbol de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York volverán a contar con Aaron Boone como manager para la próxima campaña después de que el equipo ejerciera su opción de club para 2025. Boone llevó a los Yankees a su primera aparición en la Serie Mundial desde el año 2009. Estará en su 8ª temporada con los Muros de Manhattan y tiene un récord de 603 juegos ganados por 429 derrotas. Y bueno, ya para finalizar, dos temas, Richard. Uno de ellos, regresan las corridas de toros a Guadalajara, y es que el día de hoy en un comunicado se informa que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito resolvió por unanimidad revocar la suspensión definitiva que impedía celebrar festejos taurinos en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, por lo cual pues ya únicamente falta que den a conocer la reapertura, que puede ser este mismo mes de noviembre, en diciembre o con la feria de febrero. Y ya para cerrar, mencionar que la tenista china Shen Qingwen eliminó a la campeona de Wimbledon, Bárbara Krejcikova, 6-3-7-5, para asegurar su lugar en la final del torneo de las finales de la WTA. Ahora Shen estará enfrentándose a quien gane de Coco Gauff y Arina Sabalenka, encuentro que se lleva a cabo en este momento. Los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Héctor Alvarado se comunica a la estación de las noticias para reportarnos problemas viales por la Minerva. Ya tiene un rato el caos vehicular, así que ármese de paciencia, y si todavía está en posibilidad de sacarle la vuelta a esta glorieta, pues hágalo. Muchas gracias, don Héctor Alvarado, por comunicarse con nosotros y compartir pues esta advertencia a los automovilistas. Gracias también a Jorge Gutiérrez, le enviamos un saludo, que tenga un excelente fin de semana. El agradecimiento también a Noel Álvarez, quien nos está reportando lo siguiente. ¿Quiere saber ahí por donde se construye el tema de la Arena Guadalajara, en donde antiguamente era el planetario? Dice, pues yo no creo que terminen de construir ahí en febrero del 2025. Sería bueno que se revisara el tema, que se diera cuenta de lo atrasada que está la construcción para evitar engaños, dice Noel Álvarez. Gracias por comunicarse con nosotros. Le deseamos un excelente día. Gracias a la señora Vega, si pregunta si es seguro o no vacacionar en Chiapas, yo estimaría que sí, pese al clima de violencia, pero pues ojo, hay que revisar muy bien a qué sitios acudir, qué trayectos hacer, a qué hora hacerlo, y en casos en los que pues sea mejor incluso pues ir acompañados de, o formar parte de un tour, ¿no? Hay que llevársela con prudencia. Y bueno, pues muchas gracias a otro de nuestros radio escuchas por comunicarse a este espacio. No me deja su nombre, pero le agradezco de cualquier manera sus comentarios. Jesús, ya lo encontré. Gracias, Jesús, por su comentario. Bueno, hacemos una pausa, volvemos con más. Bueno, ¿qué le parece si le entramos a un tema polémico? Se discute de vez en vez, y la última vez que esto hizo mucho ruido fue hace más o menos cosa de un año, probablemente usted se acuerde, y me refiero a las corridas de toros que desde entonces, con algunos recursos judiciales, permanecen suspendidas, por lo menos aquí en Guadalajara. Pero hay novedades. Héctor Escamilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, también saludar al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, el ubicado aquí en Jalisco, pues desechó la suspensión otorgada por un juzgado de distrito para pues, particularmente con el tema de evitar las corridas de toros en la Plaza Nuevo Progreso. Resumo la historia. En noviembre pasado un grupo de ambientalistas presentaron un recurso, un amparo, un juicio de amparo como tal, un amparo indirecto, para exigir la suspensión de las corridas de toros, esto allá en la, en esta plaza de Guadalajara. Tras esta situación, los empresarios particularmente impugnaron esta decisión del tribunal, argumentando que pues se afectaban los derechos de su fuente de empleo, su fuente de trabajo. Posteriormente a este proceso, los juicios fueron sobreseídos, todos los recursos de revisión fueron sobreseídos bajo la argumentación que no eran personas con interés jurídico. Sin embargo, llevaron este tema de esta suspensión definitiva a una segunda instancia, donde el día de hoy este tribunal colegiado lo desecha, es decir, deja sin efecto esta suspensión, y por lo cual el municipio de Guadalajara se encuentra ya de nuevo facultado para liberar los permisos para que se puedan llevar a cabo estos eventos y estos espectáculos vinculados a la tauromaquia. Un duro revés pues para grupos ambientalistas que estaban certeros en que prevalecería la suspensión. Sin embargo, pues reitero, este tribunal colegiado le da la razón a los empresarios. Argumenta que había de intereses laborales, jurídicos afectados por esta suspensión, y por tanto les otorga el desechamiento de la suspensión definitiva. Ahora, esto fue apenas la decisión, acaba de darse el día de hoy en tribunales, faltará que se emita la notificación correspondiente al Ayuntamiento de Guadalajara y eventualmente pues ya la Plaza de Toros y los grupos de empresarios que lo operan puedan liberar nuevos calendarios para actividades. Ganan los amantes de la fiesta brava, pierden los ambientalistas y los defensores de los derechos de los animales, particularmente los toros. Esa es la información, Ricardo.
Y justo quería preguntar lo siguiente, Héctor: desechando esta suspensión, ¿termina el juicio de amparo y quedan las cosas tal cual como lo plantean en este momento?
Bajo los términos que aparece, no se ha llegado a fondo del asunto, solamente digamos que el recurso de revisión afectaba lo que era el amparo, lo que era la suspensión, solamente afectaba la suspensión. Habrá que esperar el fondo, que se presente, claro, el fondo, que seguramente será impugnado también esta decisión ante otras instancias. Pero por lo pronto lo que se desecha y lo que se confirma es la eliminación pues de la suspensión definitiva que frenaba las actividades.
Ya veremos qué pasa cuando termine el juicio y en qué sentido concluye, ¿no?
En efecto, y es una lucha jurídica. Recordemos que también ya la Suprema Corte se ha manifestado en torno al tema, aunque se otorgan las suspensiones provisionales y definitivas, pues los juicios están favoreciendo a que continúe el espectáculo de la tauromaquia, reitero, pues en agravio a los animales, un acto de tortura animal.
¿Qué es un tema entonces, Héctor, en lo que termina, digamos, discutiéndose es, por un lado, los derechos de los animales, y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo y el ejercicio de una actividad lícita, etcétera, etcétera?
Sí, es decir, no es un asunto de blanco-negro, hay muchas personas que, por ejemplo, dependían de las actividades, tan solo lo que son los vendedores, muchos de los operadores ahí del tema ganadero, también afectados por este cierre de operaciones ahí de la Plaza Nuevo Progreso.
Bueno, pues prácticamente un año, veremos en su momento cuando se retoma la fiesta brava en el municipio de Guadalajara. Por lo pronto, Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos ahora a la información de los espectáculos con Pilar Gutiérrez. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que el concierto que Alejandra Guzmán ofrecería este fin de semana en Mazatlán ha sido cancelado de manera definitiva. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de la boletera Ticketstar, público en sus redes sociales, y aunque en un principio aseguraron que la decisión se debía a causas ajenas al artista y la empresa, posteriormente se reveló que se debe a las condiciones de seguridad que existen en el estado. Aunque lamentaron haber tenido que tomar esta decisión, también explican que lo más importante en estos momentos es garantizar el bienestar de todos los involucrados, por lo que es imposible celebrar un evento de tal magnitud en este complicado escenario. Esta además no es la primera vez que el show de la llamada Reina del Rock es suspendido, ya que originalmente estaba programado para realizarse el pasado 21 de septiembre, pero los enfrentamientos armados que se dieron lugar en el estado hicieron que la cantante tuviera que posponerlo, y ahora se une a la lista de artistas que se vieron obligados a suspender actividades en este estado y que incluyen a la banda Belanova, la banda MS, Siddhartha, los argentinos Cuarteto de Nos y hasta el mismísimo Luis Miguel. Pero por otro lado, el día de hoy se dieron a conocer las nominaciones de los premios Grammy 2025, con las cuales se rompió un nuevo récord, y es que Beyoncé sumó 11 nominaciones con su álbum Cowboy Carter, un homenaje a las raíces afroestadounidenses de la música country, y esto la lleva a tener un total de 99 nominaciones en toda su carrera, lo que la convierte en la artista más nominada de la historia de los Grammy. Su álbum Country está nominado para Álbum del Año y Álbum Country del Año, y su canción Texas Hold'em está nominada para Grabación, Canción y Canción Country del Año. También recibió nominaciones en una amplia gama de géneros, incluyendo pop, country, música americana y categorías de interpretación de rap melódico. Y esta es la primera vez que Beyoncé recibe nominaciones al mismo tiempo en la categoría de country y en la categoría americana. Además, si Beyoncé gana el álbum del año, se convertirá en la primera mujer negra en lograrlo en este siglo. Lauryn Hill fue la última en ganar, pero eso en 1999, uniéndose a Natalie Cole y a Whitney Houston como las únicas mujeres negras que han conquistado el premio principal de los Grammy. Beyoncé compite contra grandes estrellas del pop, como lo son Taylor Swift, que ya sabemos que es una favorita de la academia y que casi siempre se lleva estos premios Grammy en las principales categorías, así como otras cantantes como Chappell Roan y Sabrina Carpenter. También Post Malone recibió sus primeras nominaciones en las categorías country este año. Post Malone está en el grupo de los segundos más nominados, con 7 menciones, empatado con Billie Eilish, Kendrick Lamar y Charlie XCX, quien obtuvo sus primeras nominaciones como artista solista. También Taylor Swift y las nominadas por primera vez Sabrina Carpenter y Chappell Roan cuentan con 6 nominaciones cada una, y como el año pasado las mujeres dominan las principales categorías, no hay tantos hombres que tengan canción o algún álbum nominado fuera de Kendrick Lamar y de justamente Post Malone. Pero lo que sí queda de ver es que hay una gran escasez de música latina, que es el género que más streaming ha tenido y que además ha tenido un crecimiento bastante rápido en Estados Unidos en todos los ámbitos, y no hay representación en las categorías principales. También hay solo 4 entradas en la categoría de mejor álbum de música mexicana, a pesar de que también es uno de los géneros que más crecimiento ha tenido. Por su parte, el K-pop también parece estar ausente y no hay nominaciones para los miembros de BTS, que han lanzado su material en solitario y que sí lo mandaron a estas nominaciones, ya que como boy band BTS ha recibido 5 nominaciones a lo largo de su carrera. Tampoco hay ninguno de los otros artistas de K-pop nominado a ninguna categoría, y hay muchas personas que se preguntan qué está pasando, si este es un género que también está dominando en las taquillas de todo el mundo. Los premios Grammy se transmitirán en vivo el 2 de febrero desde la Crypto Arena en Los Ángeles y a través de distintas plataformas, y ya veremos quiénes serán los afortunados que se lleven estas estatuillas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Feliz fin de semana también para ti, Pili. Muchas gracias. Oiga, antes de despedirnos, hay un servicio social, ojalá que pues, podamos colaborar, porque mire, de parte de los hospitales civiles de Guadalajara se solicita el apoyo para localizar a los familiares del paciente Ernesto Vergara López. Él se encuentra hospitalizado en el nuevo hospital civil, el doctor Juan y Menchaca, desde el pasado 5 de noviembre. Desde entonces permanece sin que, pues evidentemente, haya nadie que lo acompañe, haya nadie que, pues de alguna manera, asuma su responsabilidad. Cualquier persona que desee recibir informes sobre este paciente puede dirigirse a la Jefatura de Trabajo Social del nuevo Hospital Civil de Guadalajara o llamar al número telefónico 3336-176647, 3336-176647. Repito, están tratando de localizar a los pacientes de don Ernesto Vergara López, quien se encuentra internado en el nuevo hospital civil. Ojalá que de verdad se pueda localizar alguno de ellos y que no derive esto pues en un caso de abandono como otros tantos que los propios hospitales civiles dolorosamente reportan, de pacientes que terminan, sobre todo de la tercera edad o de edad ya muy avanzada, que terminan abandonados. Bueno, nos vamos, gracias, que tenga buen fin de semana, descanse, por aquí nos encontramos el lunes.